Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ha sido una mañana muy bendecida. Es bueno escuchar la palabra de Dios, de estos hombres de Dios que han preparado mensajes. Es tremenda bendición estar aquí hoy. Hoy les invito a abrir sus Biblias a Jonás, capítulo 4. Jonás, capítulo 4. Gracias, hermano. Y voy a leer versículo 9 de Jonás 3. ¿Quién sabe si volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer y no lo hizo. Capítulo 4, verso 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esto es el texto para hoy, que voy a predicar. Específicamente en verso 2, donde Jonás habla y dice, oró a Jehová. ¿Qué oración? ¿Qué oración es esta? Piénsalo por un momento. Todos estos hombres se arrepintieron, gran arrepentimiento. Y él no está contento por eso. Imagínense, ¿no estarían alabando a Dios, gloria a Dios por un gran avivamiento? La palabra de Dios salió y no volvió vacía. La gente vino, se arrepintió, se reconcilió. Gloria a Dios por eso. Pero eso no es lo que dice Jonás. Tenemos algo diferente del profeta. Él dice, oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis. Porque sabía, yo, aquí está, que tú eres Dios clemente. Eso es lo que quiero ver en esta tarde. Nuestro Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, es un Dios clemente. Yo me doy cuenta y yo entiendo el balance de Dios, que es un Dios de juicio, pero también es un Dios de amor también. Si tú has experimentado su amor y su clemencia, ¿no han experimentado su amor y su clemencia? Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo. Es clemente. Me encanta la palabra. Dios es lleno de gracia. Decimos, Dios tuvo mucha gracia conmigo. Me encanta esa palabra. Me encanta la palabra por lo que significa. Significa bondad. Significa benevolencia. Bondad, misericordia. De perdonar una ofensa. E impartir. Dios lleno de gracia. El Dios mismo, el único Dios verdadero, es lleno de gracia. Me encanta la palabra. Por aquí está Jonás, este profeta. Dios le dice a ir a Nínive. Quiero que vayas allá. Jonás dice, no gracias, por otro lado. Dice, no, yo quiero que vayas allá. No, yo voy a Tarsis. ¿Saben qué? Nínive suena mejor que Tarsis. Pues, honestamente, si tuviera la decisión de decidir dónde voy a ir, yo voy a Nínive. Ir a Tarsis. ¿Sí? No suena tan bien. O sea, Dios te manda al lugar correcto. Aunque no lo creas. Y Nínive fue el lugar destinado para Jonás, donde Dios quería que él predicara un mensaje. Él quería que trajese su palabra, que las palabras que salían de la boca de Jonás, que fuesen las palabras de Dios. Pero Jonás no quiso ir. Jonás quiso quedarse, ir a otro lugar. ¿Quién ganó en esa competencia? Escúcheme, Dios siempre va a recibir la gloria. El que comenzó a mostrar la buena obra, la va a cumplir hasta el día de Jesucristo. Necesitamos trabajar, ocuparos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Él obra en nosotros. Jonás quiso subir a Tarsis. Jonás quiso subir a otro lugar. Y Dios quería que él también fuese clemente. Tal vez interesante, porque Jonás va a predicar a sus enemigos. Escúchalo. Tienes Asiria, tienes Nínive, la capital de Asiria. Y él tiene que ir allá. No sé si Jonás era muy patriótico. No tomes a tu país por encima de Dios. Quiero mostrarles algo. Yo sé que cada palabra de Dios es pura. Y creemos eso. Pero miren esto. Me di cuenta en mi lectura. Capítulo 1, verso 9. Dice, y él respondió basado en la pregunta. Le preguntaron, verso 8. Le dijeron, ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿De qué pueblo eres? Y él les respondió, les dijo, hebreo soy. Miren esto. Y temo a Dios, a Jehová. La Biblia dice, en el libro de Hechos, dice, ellos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. ¿Saben qué? Somos los hijos de Dios primero que nada. Somos el pueblo de Dios antes que nada. Primeramente, después, yo soy de los Estados Unidos, o yo soy italiano, o yo soy esto, yo soy el otro. Pero mi título, el mejor título que puedo tener, es el nombre de Jesucristo. Jesucristo, cristiano. Es interesante que él no dijo yo temo a Dios antes que nada. No dijo yo soy profeta y temo a Dios. Es interesante que le preguntaron ¿qué oficio tienes? Parece ser que ellos tenían el orden correcto y él no. ¿Ven lo que pasa cuando salimos de orden? Cuando ponemos a alguien más antes del conocimiento de Dios. Y las cosas de Dios, y la voluntad de Dios, y la palabra de Dios. Se van a dar cuenta en este pasaje, una y otra vez, él se levanta por un momento. Pero Jonás, en verso 3, se levantó para huir. Y después él desciende a Joppe. Después descendió a un barco. Desciende. Sigue descendiendo. Es una espiral para abajo cuando no sigues al Señor. Y cuando no caminas en la voluntad del Señor y su palabra, es una espiral hacia abajo. Bien, él es llamado un dormilón. Piénsalo por un momento. Que Dios nos llama a ir a un lugar y vamos a otro lugar. Otro hermano ya preguntó de esto. Vamos donde nosotros queremos ir y nos quedamos dormidos. No hacemos la obra que estamos supuestos a hacer. Hacemos nuestra propia obra. O tal vez vamos al trabajo, vamos de vacaciones, aquí y allá. Pero ¿saben qué? Estamos dormidos en la obra del Señor. Hay muchas personas que se han quedado dormidos por las cosas del mundo. Pero tienen que admitir, no hay muchos que quieren predicar delante de sus enemigos. Es más, muchos ni siquiera quieren amar a sus enemigos. Ni siquiera dispuestos a perdonar. Después vamos a hablar de eso. Yo encuentro a Jonás, que es una persona muy interesante. Su nombre significa paloma. Él no estaba viendo de acuerdo a su nombre. Y sabe que aún el pueblo en el barco tampoco están viviendo de acuerdo a su nombre. Pues al final de cuentas, los de Nínive tampoco, porque ellos reconcilian con Dios. El único que está viviendo de acuerdo a su nombre es Dios. El único que parece ser consistente y fiel es Dios. Siempre nos preguntamos, ¿será que Dios va a ser fiel? ¿Será que Dios nos va a ayudar? No tienes que preocuparte por eso. Dios es fiel. Dios tiene que estar preocupado si nosotros vamos a ser fieles. Es interesante, ¿no? Jonás. Pero al final de todo eso, después de predicar esas 8 palabras que fueron mencionadas, ¿qué mensaje más duro? Pues realmente, cuando piensas las 8 palabras que son mencionadas, las 8 palabras, pues ¿saben qué? En eso. Pero en esa predicación dura, Dios está lleno de gracia. Necesitamos predicadores duros. Necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo mal. Cómo reconciliar con Dios. Cómo estar bien con Dios. Muchos no quieren escuchar eso. Ellos amontonan maestros según sus deseos. Pero estamos dispuestos a predicar la palabra. De instar a tiempo y fuera de tiempo. De rehuir, reprobar. Con toda paciencia y doctrina. Me gusta lo que dice aquí, capítulo 3, verso 7. El pueblo de Nínive está ahí. Verso 7. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Lo que veo maravilloso es que los animales también entraron en ayuno. Porque ¿quiere hablar del temor de Dios? ¿Quiere hablar de alguien que teme a Dios? Ni siquiera los animales pueden comer. ¿Saben qué? Estamos dispuestos a hacer cosas que Dios no quiere que hagamos de la bondad de nuestro corazón, pero aprendemos que el corazón es engañoso. A ver, animales, que ellos también están en el ayuno. Y este rey, el pueblo, son muy humildes en verso 9. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios? Hagamos esto. Salgamos y hacemos lo que debemos hacer. Ayunemos, nos arrepintamos. ¿Quién sabe si Dios va a cambiar su dirección? Pero vamos a tratarlo. Humildad. Saben que todos podríamos ser más humildes. Podríamos ser más humillados. Cuando usted viene aquí a escuchar 5 o 6 predicadores, eso es humillante. Es una gran bendición escuchar eso, los diferentes mensajes. Estaba dispuesto, tan ansioso de predicar, y a las 9:30 de la mañana quería predicar. Gloria al Señor por eso. Pero es una gran palabra que tenemos. Dios es clemente. Tenemos un Dios clemente. De bondad y amistad, de ser benevolente y misericordioso. De muchos de estos temas. Pero me gusta la palabra clemencia. Y esta palabra me gusta porque está rodeada de otras palabras. Por ejemplo, verso 2, en capítulo 4. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví, huyendo a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente, un Dios clemente, misericordioso, piadoso, tardo en enojarte y que te arrepientes del mal. Las palabras alrededor de la gracia, misericordia, piadoso, tardo en enojarte, misericordioso. Hay unos salmos, Salmos 86. Salmos 86. Salmo 86, verso 15. Verso 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Muchas palabras rodean esta nuestro Dios. La clemencia de nuestro Dios. Salmo 103. Salmo 103, verso 8. Las palabras que están relacionadas a la gracia de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es nuestro Dios, lento para la ira, grande en misericordia. Capítulo 111, verso 4. Verso 4. Verso 3. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Hizo memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. ¿Saben algo? Cuando el Señor Jesucristo caminó sobre la tierra, muchas veces Él fue movido a misericordia y compasión. Él le tocó en su corazón por la causa del pueblo. Nuestro Dios es un Dios lleno de gracia. Salmo 116, verso 5. Las palabras alrededor de la gracia de nuestro Dios. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Uno más. 1:45. Salmos 1:45. Verso 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Tu Dios, el Dios mío, es un Dios lleno de gracia. Lleno de gracia y misericordia, con compasión. Nuestro Dios es un Dios de juicio. Nuestro Dios es un Dios de amor. Y es un Dios de compasión. Es un Dios que está lleno de gracia. Muchas veces no nos damos cuenta de eso. Pablo menciona dos factores motivantes. El amor de Cristo que nos constriñe. Y habla del temor de Jehová. Así que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Son dos motivadores buenos. Amor motiva y el temor motiva. El amor me motiva a mí y también el temor. Son dos buenos motivadores. Piénselo, antes de ser salvo, el amor me motivaba y también el temor. Si mi padre, pues si yo hubiese hecho algo malo, mi madre me decía, espera que yo tu papá. ¿Saben por qué? Eso me motivaba. Yo hacía lo correcto de una vez. La casa estaba limpia antes de que él llegara. Pero ¿saben? Su amor también me motivó a mí. Y el amor de Dios no nos debe motivar. Y el temor a Jehová también. Me encantan las palabras. En el Antiguo Testamento, Génesis 43, verso 29, la primera vez que vemos la palabra clemencia. Habla de José y Benjamín. Dice, Dios clemente a ti, mi hijo. Dios es clemente. A pensarlo, pensando en este mensaje, fue la última vez que se menciona. Cuando quiero que vayan a 1 de Pedro. 1 de Pedro 2. Versículo 3. Antes de leer esto. En capítulo 1, Pedro habla de sufrimiento y tribulaciones y diferentes cosas así. Pero también Pedro nos enseña de nuestra seguridad en Cristo. La salvación, la santidad, las escrituras. Y después habla del libro eterno, que es la palabra de Dios. Y ahora, en capítulo 2, verso 1. Dice, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que pueda crezcáis en salud. Si, empero, habéis gustado que el Señor es benigno. ¿Sabe qué? No iban a gustar nada, porque iban a gustar que el Señor es benigno. ¿Han probado ustedes que el Señor es benigno? Cuando usted lo piensa, cuando el Señor habla de esto, de gustar, entre muchas cosas que significa, habla de su experiencia. ¿Has experimentado que el Señor es bueno? Les digo, yo experimenté cuando yo fui salvo. ¿Sabe? Yo no entendí todo acerca de la salvación. No entendí nada. De hecho, no escuché la predicación y la palabra de Dios. Fui a una iglesia y solo fuimos a ritos y ceremonias. Nunca saqué provecho de eso. Una vez, un hombre me llevó a la iglesia. Como yo lo conocí, no tenía nada que ver con la iglesia. Pero de una forma, como si Dios tuviese algo que hacer con eso, estaba en esta iglesia. Era una iglesia bautista. Y el predicador que estaba allí predicaba la palabra de Dios. Y predicó de la salvación, del pecado. Y fuerte sobre el pecado. Pero ¿saben qué? Por la primera vez algo penetró este corazón duro. ¿Saben? Estaba ahí sentado. Me habían testificado dos veces antes que esto. Alguien me testificó, no lo recibí. Dije, no, yo estoy bien. Otra persona me dio un tratado. Me habló de la historia más grande. Fue un tratado. Y tampoco lo recibí. No merecí otra oportunidad. Pero me lo dio Dios. Aprendí que Dios es benigno y clemente. Y el predicador proclamó la verdad de la palabra de Dios. Ya este señor ha pasado a estar en el cielo, ya se murió. Pero me dijo, ¿quieres venir al frente a orar? E hice lo mismo. Tuve una buena excusa. No, yo estoy bien. Fue tan sencillo. Y muchas personas, bueno, ya con eso se apartan. No, yo estoy bien, no necesito. Ok. Pero unos minutos después me preguntó, una segunda y tercera vez. Dijo, déjame mostrarte lo que dice la Biblia. ¿Y saben qué? El Señor fue benigno para conmigo. No tuvo que hacerlo, no tuvo que ser bondadoso conmigo, pero si lo fue, yo fui salvo. ¿Y saben qué? 23 años después, es bueno ser salvo. Ni una vez dije, bueno, yo quisiera ya no ser salvo. La gente no dice eso. ¿Saben por qué no lo escuchas a menudo? Porque nuestro Dios es clemente y bondadoso. Dios clemente. Cuando tú miras este texto, que Pedro habla de las aflicciones que pasamos, cuando realmente tienes que acercarte a Dios, y cuando ves la gracia del Señor, y ves cómo Él te hace atravesar los tiempos difíciles, las luchas, y las cosas que nunca crees que puedes atravesar, pero necesitas ser fiel, por supuesto. Algunos nunca lo entienden. Constantemente, como Jonás. Jonás siguió bajando y bajando. Él pudo haber ido a Nínive a predicar ese mensaje en vez de tener el vómito de la ballena y todo. Imagínate cuando él salió de esa ballena. Si simplemente hubiese hecho lo que Dios le pidió hacer, las cosas fueran diferentes. Varias cosas quería mostrarles. La palabra de gracia del Señor. No lo necesitas porque el inglés da la misma definición, pero puede ser conexiones en la palabra de Dios, de bondad y benevolencia. Y quería mostrarles en los versículos cómo puedes ver que el Señor es bondadoso. Usando otras palabras en vez de gracia. Bueno, Mateo 11. Mateo 11.
capítulo 11, verso 30. Verso 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
Ahí está la invitación. Ahí está la invitación. Ven a mí.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
¿Saben qué? Había un día cuando yo vine a él. Había un día, si tú eres salvo hoy, tú escuchaste la invitación y fuiste a él. ¿Sabes lo que él te dio? Descanso.
Estamos trabajados y cargados.
Imagínense todas las cosas malas que nos sobrecargan, cargas y aflicciones. Y un día vienes al conocimiento de Jesucristo.
Lo que él dice, llevadme yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para su corazón y alma.
Dice, verso 30, porque mi yugo es fácil, fácil, es gracioso, está lleno de gracia, y ligera mi carga.
¿Sabe qué? Cuando yo fui salvo, yo me recuerdo de esto, que hay una carga que me fue quitada.
Algo diferente, algo cambió.
Y comencé a mirar cosas diferentes mientras miraba la palabra de Dios.
¿Sabe? La Biblia dice que somos una nueva criatura en Jesucristo. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son hechas nuevas. Ves que antes no pensaba en Dios. Pero estoy contento que Él me mostró compasión. Que el Señor Jesucristo, aunque era pecador y sin fuerza, y un enemigo de Dios, que Él derramó su sangre y murió por mí.
Ven que la salvación era fácil.
Y me dice, no tenía que hacer obras para ser salvo. Yo tuve que poner mi fe y confianza en lo que Jesucristo hizo.
Todas las religiones que hablan de hacer algo y hacer algo. Jesús habla de dar descanso. ¿Qué tal de la santificación? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Es así, creo yo, cuando voy por el camino del Señor.
Es más fácil para hacer una obra a través de ti que tú a tratar de hacer la obra de Él.
Hacer la obra de Jesús en la carne es horrible, pero es mucho más fácil cuando el Señor obra a través de nosotros. Duermes mejor también. Él te da descanso. Es bueno saber que cuando llegas a la casa por noche y te alistas para la cama, que puedes mirar, es decir, hice esto según la palabra del Señor. Y perdóname, Señor, por donde yo no hice lo que debí de hacer. Es una facilidad que el Señor te da. Otra cosa es la palabra bondad. Lucas 6:35.
Sería mucho más fácil para Jonás si hubiese hecho lo que el Señor le pidió hacer. Sería más fácil.
Lucas 6:35. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y malos.
Él es benigno con los ingratos. Él es benigno.
Dice, amad a vuestros enemigos. Fueron la gente de Nínive que Jonás no quiso amar, los enemigos de Jonás. Ahora Dios dice, vaya, vaya allá y predícales. Dales este mensaje. ¿Y saben qué? Él no quiso hacerlo. No quiso amar a sus enemigos. ¿Cómo estamos nosotros con eso? ¿Cómo estás tú con eso? ¿Estás dispuesto a acercarte a tu enemigo y predicar el evangelio? Es una gran demostración de amor. La Biblia nos dice que tenemos que amar en hecho, acción, en verdad. Tiene que haber algo que muestra esa acción. Y tiene que ser la verdad de la palabra de Dios. ¿Y por qué no dar a alguien el evangelio, las buenas nuevas de lo que Jesucristo hizo? Que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Alguien mencionó de predicar en la calle. No es una mala idea para nada. De hecho, se ve muy, muy poco en el día de hoy. ¿Por qué? ¿Tenemos la verdad de Dios? Nos enojamos con Jonás por ir en la dirección contraria. ¿Por qué tal de nosotros? ¿Por qué nosotros no vamos a los perdidos? ¿Por qué no vamos al enemigo o como quiere llamarles? ¿Por qué nosotros no predicamos la verdad? ¿Has gustado que el Señor es benigno? Porque nosotros no somos bondadosos. ¿Por qué no sentimos dolor en el corazón con nuestros prójimos? Pues te dice, yo lo hago a veces, seguro. ¿Pero saben qué? No es muy frecuentemente que paso por una cuadra o 10 cuadras, me gusta correr y todo. Yo no escucho a la gente predicar en la calle. ¿Qué tal de a mi propia congregación, digo, salir afuera y hacer esto en tu Biblia? 15, 20 minutos. No digas nada, solo hacer este gesto. No tienes las agallas para hacer eso. Les digo algo. Por lo menos Jonás predicó el mensaje. Tal vez estaba renuente, pero bien lo predicó. ¿Qué tal de nosotros? ¿Has gustado que el Señor es benigno? Si lo hiciste, no quisiera saber, no quisiera ver los demás. No hablemos de los enemigos, hablemos de los amigos ahora. Tenemos familiares que no son salvos, amigos, colegas del trabajo. Yo me predico a mí mismo con esto. Y si somos honestos, sabemos que no estamos predicando a todos. Tal vez podemos reunirnos para predicar en la calle. Decimos, bueno, la congregación no aparece. Pero ¿será que tenemos una noche para ir a salir a predicar? ¿No hemos intentado? Está quieto. No, ya no están diciendo amén. ¿Ya ven por qué estoy contento que reconocí la bondad del Señor a los ingratos y malos, los impíos, el enemigo? ¿Saben que cuando estás sin Cristo, eres un enemigo? Eso es lo que dice la Biblia, no lo que yo digo. Hay Romanos, se lo vas a ver. Tenemos que entender que alguien tuvo las agallas. Alguien probó que el Señor era bueno y nos dio el mensaje. Por eso estamos aquí hoy. Alguien estaba dispuesto a arriesgar una amistad, dispuesto a entrar en el pleito contigo, entrar en un debate contigo. Sé que tenemos que predicar en amor, pero a veces hay surge un debate cuando la gente se burla de ti o te rechaza y te insulta y dice, bueno, yo no quiero ofenderles. Tal vez tú no quieres ser ofendido. Yo no sé. Seguimos. Vimos la bondad del Señor. Romanos 2, verso 4. Porque estábamos hablando de arrepentimiento. Romanos 2, verso 4. Verso 3. Y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. En la vida mía, alguien me enseñó acerca de Jesucristo. Me enseñaron, id y predicad al mundo. Me enseñaron acerca de Jesús, que era más que una foto. Era más que la imagen de mi casa. Era mi Señor y Salvador. Él me dijo lo que Él hizo. Y como resultado, yo vi que Él era benigno y a los impíos e ingratos. Yo no sabía que todo esto estaba pasando, pero ahora que lo miro, esto es lo que pasa. Y sabe, yo volví mi rostro. Había arrepentimiento. Ya no era por camino mío, el por el camino de Dios. Y de acuerdo a la voluntad y palabra de Dios. ¿Y saben lo que me trajo a ese lugar? Las riquezas de su benignidad. ¿Sabe lo que me trajo a ese punto? El amor y el temor. Yo no quería ir al infierno. Y sin Cristo, allí va la gente. Al lago de fuego. Y yo no quería ir allá. Yo aprendí que a través de Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta. Y es una puerta que estaba dispuesta a entrar por ahí. La puerta al cielo. Yo estaré ahí. ¡Qué bendición! ¿Saben qué? Es la benignidad del Señor, su bondad, su facilidad. Última cosa. 1 Corintios 15. Primero Corintios 15, verso 33. Cuando tú te arrepientes y la salvación sucede, tú reconoces estos atributos de Dios y lo que pasa es esto. La corrupción se va. Primero Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Son hábitos malos. ¿Saben qué? Algo que pasó en la salvación, cuando Jesucristo entra en ti y comienza a escuchar la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, que es el Maestro además, Él es el que te enseña. Y cuando tú aprendes acerca de Dios y Dios obra en ti y a través de ti, tienes buenos hábitos. ¿Y sabe qué haces? Te alejas de las malas conversaciones. ¿Saben qué? Jonás. Suena muy malo, despreciando los de Nínive. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Saben lo que leo extraño? Jonás termina con la pregunta. Les digo, si tú has probado que el Señor es benigno, no hay pregunta acerca de eso. Dios es bueno. Tal vez tú no sabes todo de la palabra de Dios, pero les digo algo que deben de saber, que cuando pones todo en práctica, el Señor comienza a usarte, vas a ver que Él es benigno. Yo oro que hayas probado que el Señor es bueno. Como hicieron los predicadores, dio una invitación a venir y a recibir a Jesús como su Salvador. ¿Has recibido tú a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Qué tal de esto? Si has recibido a Jesús, ¿qué tal de la santidad? ¿Qué tal de la vida de santificación, de servicio y del amor a Dios? No estoy hablando de estudiar la palabra de Dios. Claro, hay que estudiar. Estamos supuestos a estudiar la palabra de Dios, memorizarlo y todo, y aprender de Él. ¿Pero dónde estás con alcanzar a la gente y hacer su voluntad? Él no quiere que ninguno perezca. Dice que Él es paciente para con todos. La palabra que habla de la gracia del Señor es longánime. Nosotros, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan arrepentimiento. ¿Tú te sientes igual que Dios, paciente para con otros, no queriendo que ninguno perezca? Les da el mensaje de salvación. Tú sabes que tienes la palabra de reconciliación. Tú tienes el mensaje de reconciliación. Tú eres un embajador para Cristo. Sí, yo doy la palabra. No está saliendo lo suficiente. En unos 7, 8 años no me han dado un tratado. La última vez que me dieron un tratado, yo le di un tratado a alguien en Boston. Estábamos predicando en la calle y él también lo estaba haciendo y me dio un tratado. Honestamente, esa fue la última vez que yo recibí un tratado. Dice, bueno, yo con mi testimonio, eso es bueno, debes vivir bien para Dios, pero debes abrir tu boca. Tienes que decirle a la gente a Jesucristo. Pablo dice, yo no tengo vergüenza de predicar el Evangelio. Cuando viene el tiempo, ¿predicarías tú la palabra? No es muy fácil este mensaje, porque alguien tiene que saber que es un pecador. Necesitan saber que son pecadores y que son perdidos. Necesitan saber de qué están siendo salvos. No siempre es fácil dar ese mensaje. Y no siempre es una congregación donde hay mucha gente salva. ¿Estarías dispuesto a predicar un no salvo? ¿Estarías dispuesto, como Pablo, yo estoy puesto para la defensa del Evangelio? Predique la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina. Jonás dio el mensaje, pero no se regocijó en el mensaje. termina el libro de Jonás con una pregunta. Pero ¿sabe qué? Él escribió ese libro. ¿Escribirás un libro como este cerca de ti mismo? Oremos. Padre Celestial, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por la oportunidad de predicar la palabra. Gracias por las personas, gracias por el mensaje que han predicado esta mañana. Es una bendición escuchar a los demás predicar. Y tocó a mi corazón. Bendice a los que te están sirviendo y están, te aman de verdad. De la congregación, de los que hablan de los demás, de Jesucristo. Danos un denuedo a predicar la palabra de Dios y que lo hagamos con amor y bondad y benevolencia, de manera que ellos sepan que tenemos el amor de Dios y que somos tus discípulos. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús.